afectados. La situación es tal que la unidad militar de emergencias ya se ha desplegado en la isla a petición del gobierno balear. Pero la situación no solo es delicada allí. Este sonido, que es el del ES Alert, se ha vuelto a escuchar en los teléfonos de cientos de vecinos de la propia isla de Ibiza, pero también de zonas de Mallorca y de Formentera. Se aconseja evitar desplazamientos y actividades en el exterior, no acercarse a torrentes, rieras ni zonas inundables, evitar zonas bajas y subterráneos. Valencia tampoco se libra de las lluvias y en zonas como Carcaixent se han llegado a registrar hasta 120 litros por metro cuadrado. En Aldaya también se están dando esas recomendaciones de subir a zonas altas para evitar desgracias. Y como te digo, en Murcia lo peor de momento ya ha pasado. La Dana ha abandonado la región y varios evacuados han podido volver ya a sus lugares de residencia. Tiempo estable de nuevo y lo que toca ahora es limpiar el barro que ha inundado las calles y hacer balance de los desperfectos, Javier Herraiz.
En San Javier y los Alcázares, sobre todo, se ha pedido la declaración de zona catastrófica después de un episodio que, recordamos, ha dejado, por ejemplo, más de 150 litros en tan solo 12 horas. La Confederación Hidrográfica del Segura llegó a enviar 4 avisos por riesgo de desbordamiento en Ramblas. El que sí se desbordó fue el canal del trasvase, entrando de lleno en las calles de los Alcázares, calles que a estas horas están llenas de lodo y barro y que van a tardar días, incluso semanas, en volver a la normalidad. En todo caso, el presidente de Murcia, López Miras, satisfecho por la coordinación entre las administraciones.
Desde primera hora han trabajado al unísono, como si fueran solo un departamento, y han conseguido desde luego hacer frente a una emergencia que se ha complicado por momentos y que ha sido muy difícil de gestionar.
Sí lamenta, en cambio, el gobierno de Murcia que se rebajara la alerta a nivel naranja cuando no había pasado lo peor de la Dana. La EMED responde diciendo que los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia en la noche del viernes.
Y en el ámbito internacional, bueno, ya sabes que mañana se firma de facto el acuerdo de paz en Gaza, pero mientras el conflicto en Ucrania sigue recrudeciéndose. Una de las últimas cosas que ha ocurrido allí ha sido la amenaza de Putin con romper las relaciones con la Casa Blanca si Ucrania recibe munición, Ricardo Marquina.
Esta ha sido la semana en la que Washington y Moscú parecen haber congelado sus relaciones después de meses de altas expectativas de acercamiento entre Vladimir Putin y Donald Trump. Desde Moscú se ha elevado el tono de amenaza contra Estados Unidos tras los rumores de que la Casa Blanca estaría negociando la posible entrega de misiles Tomahawk a Kiev. Dijo Putin que eso supondría la ruptura definitiva de las relaciones con Donald Trump, y es que no es para menos, ya que esos misiles podrían ser utilizados por Ucrania para intensificar los ataques en suelo ruso centrados en el sector del petróleo y los hidrocarburos, y que ha dañado ya cerca del 30% de la capacidad rusa de producción, causando escasez de gasolina en todo el país, con largas colas en gasolineras y racionamiento de litros para los clientes.
Bueno, y como te contaba, en relación con esa firma del acuerdo de paz entre Gaza e Israel, que se va a formalizar mañana lunes en Egipto, ayer conocimos que el presidente del gobierno es uno de los jefes de Estado, de más de la veintena de jefes de Estado, que están invitados a participar en ese acto. Así que lo previsible es que mañana Pedro Sánchez viaje a Egipto para participar en esa firma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, victoria de la selección española de fútbol en Elche para encarrilar la clasificación al Mundial, Román Ruiz.
Triunfo de España 2-0 contra Georgia, que certifica el pleno de 9 de 9 puntos posibles de la selección en el clasificatorio para el Mundial de 2026. El primer goleador, Jeremy Pino, ha valorado así el trabajo del equipo.
Sí, bueno, creo que tenemos un grupo muy grande, muy fantástico. Creo que tanto dentro como fuera del campo estamos muy bien, nos acogemos entre todos los nuevos, los viejos, y creo que hay que seguir así, que al final los récords y los trofeos pues llegarán. Todos somos muy buenos y los que están van a dejarse la vida por la selección, por nuestro país, y estamos en todas.
En el Mundial Sub-20, España ha caído eliminada contra Colombia en cuartos de final con un 2-3 en el marcador y con una jugada polémica al final del partido. En segunda división, a las 2 arranca el Albacete-Ceuta. A las 4 y cuarto, doble enfrentamiento con el Eibar Castellón y el Sporting Racing. A las 6 y media, otro doblete con el Cádiz-Huesca y el Burgos-Valladolid. Y a las 9, el Málaga recibe al líder, el Deportivo de La Coruña. En el Open de España de golf, última jornada con John Rahm sin posibilidades a 12 golpes del líder.
Gracias, Román. Sí, es con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE,
estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola a todos, soy el Xavi Alonso Artificial, fan número uno del Grupo Risa, pero número uno, ¿eh? Fan total. Y sobre todo de este programa, La Noche con el Grupo Risa, que es líder en las madrugadas de los fines de semana de la radio en España. Líder, como el Madrid. Un programa que es como mi equipo. Buena planificación, trabajo en equipo, mucha preparación, ritmo, creatividad y con una afición de Champions. Bueno, de hecho, cada programa lo escuchan como mínimo 3 Bernabéus llenos. Ahí es nada. Aunque también hay cosas que mejorar, ¿eh? Como por ejemplo la forma física de algunos de los componentes del Grupo Risa. Están tocinetes. Igual que Miguelito y Lama, que me siguen a todas partes. Pues eso, que como este fin de semana hay parón liguero, me voy a recostar en el sofá y mientras veo algún partidito para tomar notas, de fondo os tengo a vosotros. No hay mejor plan para esta noche para mí. Y ahora, esto es lo que más me gusta, voy a decir aquello de 3, 2, 1, dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hombre, hoy estamos con Gurruchaga, empezamos. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ay, Pepe, nos hemos acordado de ti esta semana, nos hemos acordado de tu cumple. Ay, Cristóbal, ni dos ni tres. Vuestro jubileta de etiqueta. Ahí estaba Parrado con Colón. En las carabelas. Transmitiéndolo efectivamente, Maestro Whopper. O no, David Miner, Donosti Muramur.
Buenas noches, así
buenas noches,
es.
Ahí estamos. Hoy con un saludo especial a todos los compañeros técnicos de la cadena COPE que están en todas las emisoras locales porque tienen que tirar las desconexiones de madrugada. Feliz guardia, amigos. Siempre a través de los conductos habituales, que son los cuatro grupos de Telegram, que es el X. Y ya poca cosa más, ¿no? Ya
el correo.
El correo, efectivamente. Todavía tenemos el correo, Grupo Risa, @cope.es. Estamos el 12 de octubre. Día de Colón, Día de la Hispanidad y Día de la Radio y Día de personajes que, como siempre, vienen a vernos a las madrugadas del Grupo Risa. Venga, empezamos la charla. Bueno, ya han transcurrido 2 horas del Día del Pilar. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Felicidades a mis paisanos! ¡Hala, Maño! ¡Me paga! Vaya, bueno, en Zaragoza no nos oye nadie hoy. Vaya noche la de hoy, hasta las 8 de la mañana, que empieza la ofrenda de flores. Pero en cualquier caso, alguien estará sintocinando este programa de radio, que, por cierto, es el programa de radio con menor despliegue de medios de la radio española. De hecho, tenemos
un numeroso equipo de producción compuesto por una persona.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ese es el equipo de producción, no hay más.
Ya está, ya está.
Pues hace unos días el equipo de producción estableció contacto con nuestra invitada. ¿Quieres venirte un día de esto a darte un rulo por aquí, por la COPE? La reacción de la invitada no se hizo esperar, fue inmediata. Directamente enfermó. Eso es lo que provocamos nosotros en la gente. Una vez que se ha recuperado de la impresión que le produjo aquello, pues aquí está. Es una auténtica comunicadora todoterreno. ¿Quieres radio? Radio. ¿Qué quieres? Tele. Tele. En sus formatos, en concursos, en reality. Y por lo menos un directo, señores de la tele, que le tenéis que dar ya un directo bueno. Y aquí está la gran Luján Argüelles. ¡Hola, Luján! ¡Buena madrugada!
¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis?
¡Hola, Luján!
¡Hombre, hombre, hombre! Bienvenida aquí a la cadena Coite.
No, no, no. A ver, enfermé, me entró el nervio porque digo, tantos hombres, tanta cosa, volver a la radio. Y dije, uy, calla. Me voy a inventar un COVID y ya está.
Bienvenida a esta madrugada que es tan nuestra como tuya, porque la madrugada de la radio no te es ajena.
Pues no, la verdad es que fueron muchísimos años, acostándome a las 7 de la mañana. Y ahora creo que no lo resistiría, ¿sabes? ¿No? Porque ya con la edad no sería capaz. Vosotros es que os mantenéis fornidos y lozanos.
Sí, fornido, pero
en mi caso fueron muchos años. Y la verdad que fueron años muy bonitos. La radio es el
de noche,
medio de comunicación.
Durmiendo de día, a las 7 de la mañana, a las 6, o te ibas a casa.
Maldiciendo al cartero cuando venía a traerte las cartas.
Bueno, Luján Argüelles, entonces, vamos a ver, a día de hoy, como diría aquel, minuto y marcador. ¿En qué andas metida? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues mira, a día de hoy la verdad es que he vuelto a darle un giro de guión a todo esto. Lo hablo en las últimas entrevistas que he hecho. Yo soy amante de la comunicación, ¿sabes? En su 360. Por tanto, la tele está guay, está genial. Mi gran novio es la radio, sin duda. O novia, como queramos, sin duda. Pero me gusta escribir, me gusta hacer entrevistas, me gusta organizar proyectos, escribir formatos de televisión. Entonces yo monté una productora. Y desde entonces pues es donde estoy invirtiendo casi el 80% de mi tiempo en producir formatos, en escribir formatos nuevos, en intentar sacarlos adelante, en tender puentes en este mundo ya tan global con otros mercados como el mercado latino. Ahora también estamos explorando el mercado indio. Bueno, pues en crear, ¿no? Y crear comunicando y observando y olfateando qué es lo que le gusta o lo que le puede interesar a la gente. Y todo esto surge porque la tele hubo un punto en el que me dejó como a la protagonista de Dirty Dancing en una esquina. No sé si recordáis que llegó Patrick Swayze y le dijo, no permitiré que nadie te arrincone. Pues a mí me arrinconaron y me sentí pues muy invalidada para todo, ¿no? Y en ese momento fue cuando, después de sufrir mucho, llorar mucho y pensar que eres una colilla, dije, es que algo tengo que hacer porque tengo que sacar a una niña adelante. Dije, voy a escribir, a mí me gusta mucho escribir. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en la tele y que no se hacen y tal y cual. Y desde el año 2021 pues ya me dedico a esto. Presento también, ahora saldrá un programa en Mediaset que he escrito, hemos producido y presento. Pero bueno, si me llaman para presentar, genial. Si me llama la radio, estupendo. Me encantaría que eso fuera así.
Sí,
pero de no ser así,
sí.
mi vida no para, ¿sabes?
Tú aquí tienes un sitio, una vez que nos echen, pues... No, pero está bien.
Sí, pero eso no lo voy a hacer.
No, no, ya. Digo que lo de el programa tuyo nuevo de la tele, ¿se puede decir algo? ¿El nombre cuando sale? Cuando
sí, sí. Este ya hemos hecho toda la presentación, ¿sí? Además, a los medios de comunicación, a los anunciantes, tal y cual. Es el camino, realmente, lo que ocurre que esa IP, digamos, que estaba registrada, entonces Mediaset decidió llamarlo El Camino de la Verdad. Es un programa en el que vamos haciendo una etapa del Camino de Santiago, la ruta francesa, ¿vale? Durante no recuerdo los kilómetros en total, perdonadme porque lo grabé el año pasado, porque luego hay que editar, montar, entregar, sí, y tal y cual. Sí, con padres e hijos que tienen unas relaciones muy complejas, vamos a dejarlo ahí.
¿No has pensado en llamar al padre, al del Nidó, al del Sevilla?
Sí que tiene una versión que luego podríamos hacer con personas populares, ¿no? Pero creo que lo que íbamos a tratar en el programa, el Camino de Santiago, la fortaleza de ese entorno, de la naturaleza, de los temas que planteamos, eran tan importantes e interesantes para el espectador que si introducíamos el elemento famoso, pues ya nos convertíamos en más reality que factual. Y por eso no quisimos hacer algo con personajes. Luego tendremos en la guerra de las audiencias que batallar mucho, pero entendíamos que era más profundo de esta manera.
porque teles tú has estado en todas, te debe faltar Eurosport y el canal este de caza y pesca, ¿no? Pero el resto has estado en todas.
Pues mira, yo estuve haciendo un programa de caza en Onda Cero.
¿De caza también hacía?
Sí, sí, sí. A ver, yo hacía todo lo que me mandaran porque había que cobrar pluses porque, a ver, vengo de Asturias, de un pueblo de 1000 habitantes y mi padre carnicero. Entonces, venga, colabora aquí y te damos 200 euros. Pues vaya que voy. Y hago la producción. Entonces hice la producción de un programa de caza en Onda Cero con un presentador que se llamaba Primitivo. Y Eurosport no, pero sí estuve en deportes también en Onda Cero, perdonadme por nombrar a otros compañeros. No, cuando salió García y entró Miguel Ángel García Juez. Sí, yo daba los titulares, porque no tenían voces femeninas, esto es muy habitual en los programas de deportes en aquella época, y también colaboré con deportes. Y luego hice los palcos del Real Madrid y del Atleti, porque entendieron en ese momento que el periodista deportivo, pues como que dejaba escapar invitados importantes que iban a los palcos y que esa tercera voz podía entrevistar a estos personajes, ¿no? Uh-huh. Así que entrevisté a Florentino Pérez y no sé cuánto, mucha gente.
Sí, aquí estoy, soy Florentino, presidente de Madrid. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Florentino? Pues bien, contenta.
Me conté yo, es que cuando uno está en el palco del Real Madrid y se encuentra con Luján Argüelles, pues cómo le va a negar una entrevista, ¿no? Sí. Saben ustedes que yo solamente hablo cuando conseguimos títulos en finales. Pero vamos, yo hablar con usted no me importa hacerlo, vamos, si usted estuviera ahora mismo en el palco todas las semanas, ¿eh? Además, lo hacía usted muy bien. Sí, sí. Dígame.
No, no, que le tengo que agradecer que por aquel entonces usted tenía cierto veto, ¿no?, con la cadena en la que yo trabajaba. Y nunca daba declaraciones a esa cadena. Y ese día llovía mucho, yo era muy joven y estaba absolutamente empapada en la puerta del palco y fue usted muy amable y dijo, pase, por favor. Y me contestó. Y cuando yo avisé a Control que estoy con Florentino Pérez, me dijeron, Luján, estás loca. O sea, estamos vetados por Florentino Pérez. Y yo, que no, que estoy con Florentino Pérez. Que ¡Dadme paso! Y desde ese día, pues ya volvieron las cosas a su cauce.
Son los caballeros. El Madrid es un club, señor, hombre.
Y este más, don Florentino.
Muchas gracias, muy, muy amable.
Que digo yo, Luján, que hace unos meses que publicaste El regalo de Miranda. Miranda es la hija de Luján, sí. Y El regalo de Miranda, pues es un regalo de unas 352 páginas. Bueno, es que hablas de la maternidad a nivel de experiencias, de reflexiones y de muchas cosas. Una maternidad que no buscada. ¿Tú no querías ser madre o no? ¿No te llegó lo de ser madre? ¿No te llegó en su momento? ¿No era buscado?
No. O sea, yo creo que sobre la maternidad hay que hablar muchas cosas, pero no como no las mujeres o las feministas, sino la sociedad, entre otras cosas, porque ahora es cuando me pongo profunda y los oyentes se duermen, ¿sabes? Pero vosotros me cortáis.
Vale.
Porque dentro
ya está,
de no muchos
vale, perfecto,
años...
Muy
venga,
bien.
Paro. Siguiente pregunta.
No, que va, ¿dentro de muchos años qué?
No, dentro de no muchos años, algunos estiman 10, Occidente aportará a la población mundial tan solo un 15%. Y ahí tendremos un grave problema. Es decir, hay que estimular el nacimiento de niños en el mundo occidental. Por tanto, creo que es un melón que tenemos que abrir entre todos, y no solo las mujeres o las feministas, ¿vale? Y ahora voy con la respuesta. Yo nunca me había planteado ser madre, porque a mí me educaron esas mujeres que vivieron la liberación, el divorcio, no sé cuánto, ¿sí? Y por tanto, mi madre era como estudia, aparte su padre se había muerto siendo ella adolescente, había pasado muchas penurias económicas y tal, estudia, sé independiente, tiene un futuro, hija, no sé cuánto, y yo me dediqué a eso, ¿sabes? No a... tengo que tener una familia. Y cuando de repente me quedo embarazada de Miranda, fue como, esto va a cortar mi vida. Y yo no estoy preparada para esto y yo esto no lo quiero. Y además ocurrió lo que yo ya sabía que iba a ocurrir, que iba a cortar mi carrera. De hecho, no se me renovó mi contrato blindado en ese momento. Entonces creo que es algo que este pasado fin de semana con amigos en una casa rural lo hablábamos. Lo tenemos que hablar como sociedad. Yo ya lo tengo súper hablado, súper asumido, trascendido, lo he escrito en ese libro y lo hablo en muchísimos foros. Pero creo que es muy importante que abordáramos esta cuestión de la maternidad.
Uh-huh. Fíjate, la frase, tienes la carta del final, hay frases que merecen subrayado, ¿no? Como la felicidad no está en el viaje, sino en el destino. Eso es verdad, me recuerda a la canción aquella de Alberto Cortés que decía, prefiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, andar por andar andando, caminar por caminar. Quizá le ponemos más entusiasmo, ¿verdad? Cuando tenemos un viaje, cuando nos vamos de vacaciones, ¿verdad? El preparativo, el viaje en sí, cómo caen los kilómetros, pero ya cuando has llegado a destino hasta el primer día, como que la emoción disminuye.
No, calla, es que yo siempre he dicho, bueno, en los últimos años, antes no, porque yo vivía constantemente en el pesimismo, la preocupación, la anticipación, el qué voy a hacer después, pero ya en los últimos años soy muy mayor y ya no. O sea, vivimos esperando, tío, que llegue la Navidad, que llegue la Semana Santa, que llegue el puente, que llegue el día en el que llegue, y en ese que llegue, porque además el tono es importante, porque te das cuenta de que es así, en ese que llegue no hay disfrute, y cuando llegas como, ah, pues tampoco era tan guau.
Ya.
Y creo que ese mood deberíamos empezar a analizarlo. Luego ya lo de cambiarlo, pero analizarlo sí.
Hablaste antes del momento en el que dices que te sentías como una colilla y entonces cuando ibas a venir por aquí, pues uno se da de bruces con tu libro anterior, con Aprendiendo a Vivir de Nuevo, Aprendiendo de Nuevo a Vivir. Digamos que arranca en un infausto verano del mes de julio, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento que estuviste a punto de decir, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado y saludos cordiales.
Más o menos. Sí, fue la anterior, que además tuve el grandísimo regalo de estar en esta casa con mi mentor, con don Carlos Herrera. Me daba mucho pudor.
Estoy por aquí, pero...
Me dio mucho pudor enviárselo, porque dije, madre mía, si es que yo era su sustituta con 24 años. Él me conoció con una pipiola, con mis aventuras amorosas, con mis locuras, con mi tal. Y me acuerdo que me mandó una foto con el libro y me dijo, ole tú. Y yo, ay, lo que me ha dicho mi mentor. Pues no, ese lo escribí pues, después de la pandemia, que era cuando estás viviendo ese proceso, esa revolución de me han esquinado la tele, de me he separado del padre de mi hija, mi vida profesional no me ha satisfecho a pesar de la cantidad de cosas que he hecho, siempre he vivido con urgencia. Y tío, pues no lo necesitaba, ¿eh? Yo fui a la esfera de los libros a plantear otra historia de otra persona, no mía ni mi historia, y hablando con Carmen Fernández de Blas, hablando de Florentino, mira, hermana del vicepresidente del Real Madrid.
¿El señor Fernández de Blas? ¿Don Eduardo?
Es de Eduardo. ¿Tú qué tal, Luján? No sé qué. Digo, pues mira, pues tal. Empecé a contarle mis rollos. Me dijo, ¿por qué no lo escribes? Es maravilloso, es súper emocionante. Y te digo, pues vale. O sea, yo siempre digo pues ¿por qué no, no? Y de ahí que lo escribiera.
Escucha, cuando uno se encuentra de bruces, insisto, con lo de Aprendiendo de Nuevo a Vivir, claro, uno tiene una idea de Luján Argüelles, digo, pues una tía que tiene una capacidad de comunicar verdaderamente asombrosa, pues una mujer con tantos reflejos, tan resuelta, tan desenvuelta y tan simpática, ¿qué coño le habrá pasado? Y entonces, claro, la curiosidad, que es consustancial al ejercicio de este oficio, pues al final te invita a leer el libro. Entonces tú, de pequeña, fuiste Olga Viza.
Sí. O sea, cuando me preguntan, ¿tú te dedicas a lo que quieres? O si estuvieras en otra vida, ¿a qué te dedicarías? Y tal y cual. Que no, que yo toda la vida... O sea, mi alma necesita comunicarse. Pero es que es así. O sea, si tú has leído el libro, lo sabes. O sea, yo de pequeña jugaba delante del espejo del baño a ser Olga Viza.
Hacía
los telediarios, presentaba, no sé qué, tal igual. Cuando yo estudié la carrera de piano, ¿no? Entonces, cuando empecé a tocar el piano, mi madre me decía, pero ¿y tú por qué quieres tocar el piano? Y yo, porque lo voy a tocar en televisión. Todavía no lo he tocado. A ver si me convierto finalmente.
Una persona seria que ha acabado la carrera de piano. Sí. No, yo no como yo, yo soy aporreador. No, Whopper, no sé. Whopper, ¿en qué año te quedaste tú?
Yo me quedé en octavo.
En octavo, fíjate.
Ostras, pues cuidado, tú has llegado muy lejos.
Yo me quedé en quinto, en sexto, así. Yo soy aporreador. O sea, nosotros somos pianistas, o yo pianista tabernero.
No,
o sabáis,
no os quitéis méritos, porque en nuestra época la carrera eran 8 años. Por tanto, llegar a quinto o dejarlo en octavo era haber llegado muy lejos.
Sí, pero había que hacer muchas complementarias y eso fue lo que me echó a mí para atrás. Contrapunto, sí, composición, armonía, no sé qué.
Sí, transporte y repetización, estética, historia del arte, historia de la música.
Historia de la música, buff.
Armonía, sí, bueno, sí,
bueno,
sí.
Bueno, entonces,
canto coral,
¿cuándo?
Que yo cantaba en un coro.
Es verdad,
en la escolanía.
¿Y tú no has recibido amenazas serias en casa de tus hermanas o de tu entorno familiar cuando estudiabas piano? Porque, por lo menos en mi caso, claro, el piano implica repetir. Yo, mis hermanos, recibí serias amenazas de todo tipo.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que mis hermanas, a día de hoy, si les preguntáramos con una máquina de la verdad, con Conchita, dirían, no, la odiamos ahora, no en ese momento. Porque a ella se le ocurrió la brillante idea con 6 años. ¿Quiere estudiar música? Y vale, pues que estudie música. A los 8, ¿quiero un piano? Y mi madre me pregunta, bueno, si te compro un piano, vas a tener que estudiar la carrera de piano. No entiendo por qué mi madre le dio credibilidad ni rédito a una niña de 8 años, pero va la tía y se lo da, y me compra un piano. Y entonces mis hermanas también, que las dos, la mayor, yo soy la de en medio, las meten a clase de piano y de música. Entonces tocábamos las tres. Entonces había 2 pianos en la casa, un pueblo de 1000 habitantes, cuidado, no os penséis una mansión de los Colby. Entonces había 2 pianos, uno en cada extremo de la casa, y tocábamos 2 hermanas a la vez, y luego entraba la tercera en juego. Aquello era una locura, tío.
De volverse loco, de tirarse por el balcón.
Sí, por eso no. O una, nos rotábamos el desde la terraza, ver si venía mi madre, porque mi madre trabajaba en la carnicería con mi padre, para no estar tocando el piano, pero si ella venía, ponernos a tocar. Entonces era como...
Sí, eso era muy normal, ¿eh? Sí.
Dices, tío, no toco el piano, pero me paso toda la tarde en la terraza asomado viendo a ver si viene mi madre. O sea, esto no tiene mucho sentido, ¿sabes?
Sí. Y te preguntaba, ¿y qué tal? ¿Y el piano? ¿Y has estudiado tal? No, no te oigo tocar, ¿no? Lo tienes ahí como un mueble, seguro que no has hecho nada. Y entonces, ¿cómo era ese, Salas? ¿Cómo era ese pueblo tuyo hace 40 años?
Mi pueblo mola un montón, pero hace 40 años era una cosa... A ver, muy chiquitilla. O sea, quiero decir, yo a los chavales se lo cuento o en las entrevistas lo hablo. Asturias, hace 40 años, bueno, España, pero Asturias es que, hijo, ya teníamos el Huerna, no teníamos autovía. O sea, no como Bilbao, como la A6 Coruña. Estábamos muy, muy allí, pues somos Don Pelayo. Entonces, cuando yo llegué a Madrid, esto era Manhattan. O sea, yo no había salido de Asturias en mi vida. Y llegué con 20 a Madrid. Entonces yo llevaba 1,000 pesetas en la bota, en el metro, por si me robaban, poder tirar de las 1,000 pesetas y poder irme a mi casa de alguna manera. O sea, y mi madre, hija, por favor, cuídate. Yo fui a Nueva York con 26 y flipé. O sea, era como, o sea, he alcanzado, pero tío, o sea, estoy en Nueva York.
Otro planeta.
¿Qué es esto? Ahora se viaja con mucha facilidad, ¿no?
Entonces, claro, cuando viniste aquí a Madrid, ¿síndrome de Martínez Soria o no?
Pero total. Además, yo en mi casa éramos muy fans de La ciudad no es para mí, el turismo es un gran invento. O sea, claro. Sí, amo eso, a Paco Martínez Soria. Sí. Madrid a mí me pasó muy por encima. Sí. Y luego, vamos, yo era igual que Paco Martínez Soria, porque luego, por ejemplo, José Luis Balbín, o sea, asturiano como yo, siempre. Pues en el entorno nos encontrábamos, porque yo llegué a trabajar con Luis del Olmo y nos encontrábamos. Entonces yo al volvíamos a quedar y yo venía con 1 kilo de filetes de la carnicería de mi padre, porque mi padre siempre ha tenido la mejor carne del mundo y se los regalaba. O sea, yo era Paco Martínez Soria, tío. Yo venía con las viandas
con
asturianas.
La gallina. Sí.
Claro, me faltaba la gallina, pero los filetes, los carajitos del profesor de mi pueblo. Sí, 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 sí. No, ahora me hablan de, ay, esta chica qué mona va vestida siempre. Y yo pienso, espérate que cuando te cuente lo de los filetes, igual se te cae el mito.
Digo que entre el pueblo y Madrid hay un momento dado que cogen los trastos, los aparejos y te vas a Oviedo a estudiar. Tú querías estudiar periodismo seguro, pero no había.
No había. Yo me fui a Oviedo con 14 años por el tema del piano. Y estudié en el Aramo, en el Instituto Aramo. Y de ahí tenías que estudiar tu carrera. Y yo periodismo. Y mi madre fue como, no. Y aparte, no, nuestra economía no sostiene. Esto era lo que me decía. Yo sé que no es verdad. Porque al final, es verdad que yo era muy buena estudiante, ¿no? Entonces, la universidad, por ejemplo, sacaba matrículas de honor, no sé qué, con lo cual tenías universidad gratuita, te daban becas y todo este rollo. Pero no tenemos dinero y no vas a ir. Entonces, voy a estudiar musicología. Porque ya que me has obligado, porque al final acabar la carrera fue una obligación. Y esto también lo he contado en muchas entrevistas. Mi madre era Hitler, Stalin y Mussolini, todo junto, está metido en ella... Y esa era mi madre. Entonces, bueno, acabas la carrera, y si no, enfréntate a estas energías que tiene esta señora. Y dije, pues nada, pues voy a estudiar musicología porque para algo me tendrá que servir esta historia que he tenido que terminar por las exigencias de mi madre, ¿no? Y me metí en historia, claro. Pero en primero yo tenía prehistoria y saqué matrícula de honor. Entonces el tipo era el decano de la universidad y me llamó a una reunión y tal, mira, es que hacemos excavaciones en Jordania en verano y como, bueno, saca matrícula de honor y tal. Y digo, a mí las excavaciones y Jordania es que me la tocan. O sea, es como, no sé, este señor de qué me está hablando. Y claro, es que a mí no me interesa nada esto. Discúlpeme, o sea, yo hago lo que tengo que hacer, pero yo quiero ser periodista. Entonces me habló de un convenio de la Universidad de Oviedo con Radio Vetusta. Me dijo, vete a la radio, yo te doy una carta y podrás estar allí con ellos y tal. Entonces fue como yo arranco esta historia. Radio Vetusta era la única que podía retransmitir los premios Príncipe de Asturias desde el hall del Hotel Príncipe de Asturias junto con Luis del Olmo, que era el que tenía ese privilegio. Ahí es cuando entro en contacto con el equipo de Luis del Olmo y ahí es cuando arranca toda la aventura de me voy a Madrid, te guste o no, mamá.
Ah, y entonces, claro, vienes de las categorías inferiores, como en el fútbol, sin transición alguna, a jugar la Champions con Luis del Olmo, o sea, digámoslo así.
Así fue.
Querido
así,
Luis,
así
fue. Buenos días, queridos, protagonista.
Queridos amigos de la radio, querida Duján.
¿Qué tal, cómo estás, Luis? ¿Qué zumos de naranja servía yo en tu programa a todo el mundo?
Zumos Pascual, ¿te acuerdas?
Sí. ¿Qué desayunos tenías?
Aún unos desayunos. Yo aún recuerdo cuando vino a la radio por primera vez Duján Argüelles, con esas coletas de colegiada, esos mocasines, esa falda corta. Era la Britney Spears española. Cuando se puso delante del micrófono por primera vez para leer un texto, entendí que me hallaba ante un talento por pulir. Un diamante que hoy brilla bajo los focos de la televisión y ante la luz roja frontal de un estudio de radio cualquiera. El tiempo me ha dado la razón, querida Luján. ¿Qué supuso para ti? Ahora puedes explayarte, coincidir conmigo y que yo fuera tu padrino fónico.
Mira, o sea, es que palabras tan bonitas, y además de ti, y cuánto tiempo que un hombre no me habla así, ¿no?
Lo de Britney Spears te ha matado, ¿eh?
Sí.
Oye, a ver, cuando ya en mi cuerpo esto de la... la gravedad no funciona. Bueno, sí funciona. Que me llames Britney Spears me ha encantado. Lo de la minifalda, no. He sido yo muy poco de...
Muy poco.
¿Pero tú en protagonistas qué empezaste haciendo?
En protagonistas servía zumos. Y cogía los titulares de las autonomías. Llamaba a las emisoras autonómicas para que me dieran los titulares de los periódicos autonómicos. Y servía zumos. Y bueno, pues empecé a buscar documentación, a escribir algunas cosas y tal y cual. Poco a poco ibas avanzando, ¿eh? Pero sí, lo recuerdo con muchísimo agradecimiento a la vida, ¿no? El haberte puesto en esta redacción. A veces con muchísimo... frustración. Porque Pilar Blanco era una mujer muy dura. Muy sí. dura. Con no saber dónde estás porque no es tu lugar. O sea, estás rodeado de first one, ¿sabes? De primera sí. línea de playa. Y con una manera de interrelacionarse y a veces de intermatarse que tú tienes 20 años, ¿sabes? Pero fue, claro, o sea, llegar a Madrid con Luis del Olmo, aunque estés sirviendo zumos, es que es como una grandísima oportunidad. Y es verdad que el primer día que... de manera fortuita. Luis, como no entendía nada de lo que le estaba contando... Porque tú le planteabas el tema a Luis, ¿vale? Los temas que tú quisieras poner en el programa se los contabas directamente a él. Y, bueno, pues a mí me dijeron, cuéntale. Y dije, pues se lo cuento. Uh-huh. Dijo, no, como no entendió nada de lo que le estaba contando, dijo, sale y cuéntalo tú en antena. Y fue así. De repente me vi en el programa de Luis contando una movida. Sí. Y cuando salí me llamó. Sí, me llamó. Y toda la redacción te quería matar, claro. Porque la redacción, en el fondo, también querían estar en el micrófono, no querían estar escribiendo textos.
¿Qué año era? ¿97?
Pues si tengo 48, tenía 20, ¿sí? Hace 28.
Entonces, ¿era la radio que estaba en Pintor Rosales?
Sí.
Claro, yo me había ido el año anterior.
Que la verdad es que venía él una vez a la semana con Jordi,
miércoles,
técnico, los miércoles. Sí.
Miércoles, porque era el día que venía a Madrid, era el día de verdad, Luis, del debate, ¿sabes?
Del Estado de
Nación.
Ahí está.
Con su señoría Tip, con Alfonso Usía, con Antonio Zodes, con tantos.
Y ¿vivías al lado de la radio? Porque te he leído que vivías al lado de la radio, pero ¿en Rosales o en Ortega y Gasset?
En Rosales.
Pero sí también vivía al lado de la radio. Así hemos vivido en la misma casa.
¿Qué me estás contando? No, yo vivía en el portal de al lado. Claro, y todo el mundo, hombre, vivías en Pintor Rosales.
Perdona,
¿no?
Yo vivía en el 78. La radio estaba en el 76.
Claro, pero escucha, ¿tú vivías en ese que era un edificio entero de una misma familia?
No. Y además yo cuando trabajaba allí, muchos compañeros míos no sabían dónde vivía. Entonces yo un día me dormí y llegué tarde a la radio.
Sí.
Y entonces yo ya entro despotricando. ¡Cago en la leche! ¡El tráfico de los... ¿Qué? Me ha pillado por la calle un camión de mierda adelante que hemos estado parando. Yo vivía al lado.
Escucha, o sea, ¿tú no te acuerdas de un portal? Claro, un portal que había de madera. Tú salías de... Y ese portal de madera, ahí vivía yo. Pero, claro, porque... ¡Hombre, Pintor Rosales! ¡Menudo nivelón! No, vamos a ver. El edificio era de una familia. Entonces, en la parte de arriba, yo concluyo que había trasteros. Concluyo yo. Entonces, lo tiran todo y montan un espacio, a ver, que tendría 45 metros cuadrados. No te llegaba ni el ascensor. Yo el ascensor llegaba hasta una planta y luego subías caminando las escaleras y montan ahí como una especie de loft con su cocinita, su cama, unos cuantos y lo alquilan. Entonces mi madre, como le daba mucho miedo, mi madre autoritaria donde las haya, ya hemos hablado de ella, de la señora Pilar, felicidades mamá, que estamos en el Día del Pilar.
Ah, que eres su santo, pero felicidades.
Hombre,
a señora,
claro.
Por favor.
Claro, pues a los meses dijo, no, tú no puedes ir en el metro a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque tampoco habría el metro. Entonces buscamos y encontramos ese sitio. Y ahí, para poder llegar a la radio a las 6 de la mañana y que no corriera riesgos, pues ahí vivía yo. En esos trasteros convertidos en loft.
¿Y luego entonces te dan en Onda Cero un verano para hacer las tardes?
Bueno, ahí ya era cuando estaba Marlaska. ¿Te acuerdas de Manuel Marlaska?
Sí.
Vale, pues yo ahí, bueno, no, me voy a la noche con Juan Antonio Cebrián. Con Cebrián sí que estaba en micro todos los días. Y la verdad que teníamos una relación muy guay, porque yo era una joven dicharachera y yo le metía mucha caña. Luego estaba Mar de Tejeda y teníamos ahí los tres un rollo guay. Mar era seria, hablaba de temas como ecología, no sé cuánto, tal. Pero era muy, muy guay, Mar, muy amiga mía. Juan Antonio, indiscutible su profesionalidad. Y luego llegaba yo, correcto, zumbada de la vida, contando mis movidas y a los oyentes les hacía mucha gracia. Estaba todas las noches, los tres en antena, contestábamos a los oyentes y tal.
Sí,
y cual,
sí,
y
sí, sí. Yo os escuchaba y muchos de nosotros también, porque entonces nosotros trabajábamos por la noche, terminábamos muy tarde, pero no habíais terminado vosotros. Llegábamos a las 3 de la mañana. Yo recuerdo con Cebrián, siempre te recuerdo cenando yo en casa, a las 3:30 de la mañana.
Sí.
Bueno, ya a ver, entonces...
Y entonces ahí como te escuchan y tal igual, había un horario en verano de 3 a 4 hasta que arrancara el programa estelar, el que no me acuerdo cuál era. No acuerdo el caso es que a las 4 ya arrancaba el programa estelar, pero de 3 a 4 les quedaba una hora ahí colgada. Entonces, pues esta que tiene una voz bonita y se desenvuelve bien, pues que se haga ahí una cosa. Y lo llamaron La Orilla. Entonces hicimos La Orilla. Ese verano una hora.
Claro.
60 minutillos. Sí. Y ya el año siguiente, ya toda la tarde.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo te rescata Carlos Herrera?
A ver,
pues
cómo lo
vamos a ver cómo, exactamente.
A ver cómo lo cuenta. A ver, que estamos aquí escuchando. A ver
pues lo de sacarlos, tú te lo sabes. Pues esto de la voz, no, qué voz tan bonita.
Habla bien de él, que está en esta casa y nosotros estamos 10 años colaborando en su programa. Entonces, pues, bueno, di lo que quieras.
Yo siempre digo que es mi gran maestro, mi gurú. De hecho, cuando he trabajado para cadenas de otro... Ya sabes que estamos en un momento político muy complejo.
Convulso.
Entonces, cuando trabajo para...
Polarizado.
Digo, al final me va a salir el Herrera por algún lado, ¿sabes? Porque de hecho me salió en alguna cosa. No me quisieron contratar porque era la sustituta de Herrera e ideológicamente no podía. Esa combinación era imposible. Yo pensaba, ideológicamente, si tenía 24 años. ¿De qué me estás hablando, tío? Pero bueno, a lo que voy. Yo estaba dando los titulares de deportes, esos famosos de los que os he hablado, y la brújula la hacía Carmen Martínez de Castro en esa época.
Es verdad.
Venga. Entonces Carmen decía, esta niña aparece aquí a las 4 de la tarde, luego se va con deportes, hace los deportes y cuando yo me voy a hacer la brújula, esta sigue haciendo el programa de la noche y acaba a las 4 de la mañana, ya se pasa la vida aquí. O sea, es trabajadora, súper bonita, no sé qué. Yo no había hablado con ella nunca. Entonces se les plantea el problema de Carmen abandona la brújula, se va a dirigir el programa de Carlos Herrera, ¿vale? Sí. Y la sustituta de Herrera, que era Begoña de la Fuente, se iba a no sé dónde, no recuerdo, a otros destinos. Entonces Carmen es quien le dice, mira, esta que está ahí sentada trabaja sin descanso, tiene una voz preciosa porque yo la oigo cuando tal y cual, creo, Herrera, que no nos confundiríamos si llamáramos a esta chavala. Y recuerdo que el día que apareció, mira, él alto, con esa voz. Sí, yo estaba en la redacción de deportes, llevaba una camiseta blanca con unas pedrerías negras. Había ido a la peluquería porque supongo que sería jueves o algo y yo iba a salir con mis amigas después de la radio y de repente dice, hola. Y yo digo, hola. ¿Cómo que hola? Pero sí, yo no he hablado con este señor en la vida, nunca he visto, no sabe que existo. Es que quería decirte que me encantaría que fueras mi sustituta. Y yo, pero, perdón. Y la respuesta fue, lo miro con cara de perpleja, porque yo no conocía ni a él ni a Carmen Castro, o sea, los conocía de grandes figuras de la radio, pero yo era, pues esto, una niña que trabaja en la radio. Digo, ¿yo? Pero si yo no sé nada de política. O sea, como diciendo, ¿qué me estás contando? Y me contestó una frase muy bonita, que nunca digo porque me da cierto pudor, ¿no? Muy bonita, vinculada con la voz.
Si quieres te la digo yo, porque la frase, si tenemos una musiquita por debajo, yo te la digo. Te dije algo así como... Tienes una voz con duende, que embruja como un cante jondo y engancha desde la primera palabra. Tu manera de hablar es arte puro, clara, cálida y con ese pellizco que convierte cada palabra en un embrujo.
Escúchame.
Anda.
Tengo sentimiento, yo quiero.
Vamos.
Vamos a ver, Herrera. Vamos a ver, me hubiera encantado que me hubieras dicho todo eso, pero no le echaste tanto tiempo, tronco. O sea, seamos honestos. O sea, no, tío.
¿Qué te dije? Tienes una voz muy bonita.
Adiós.
Era más bonito, pero así. Y venga, sí. que vamos tarde, déjate de rollos, tira para adelante.
Es muy tarde.
Qué muy tarde, tira para adelante.
Esto es.
Y empecé con ellos.
Y entonces, ¿qué aprendiste de Carlos Herrera? Además, que os imagino que lo habrás aprendido, de una nómina interminable de bares y de restaurante.
Además de eso, que es así. A ver, yo aprendí mucho, porque además justo ese año, como te digo, entra Carmen Martínez de Castro de directora y yo de sustituta. Por tanto, éramos las dos figuras nuevas, ¿no?, dentro del equipo. Y yo me pegué a Carmen Martínez de Castro porque yo tenía mucho miedo a lo que me tocaba. sustituir a Carlos Herrera era como, ostra, qué presión, tío. Y entonces yo me pegué a ella para, ella escribía todo lo que tenía que ver con la tertulia, los temas, cómo abordarlos, taca, 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 y también escribía guiones para Carlos, ¿no? Cuando él no estaba, sí que le sustituía, pero si él no estaba, hacía las funciones de redacción. Entonces aprendí muchísimo con Carmen y mucho del equipo en general y de Carlos en concreto, esa actitud que él tiene ante las cosas. O sea, este, no lo eleves a la categoría de problema, elévalo a la categoría de disfrute, diviértete, pásatelo bien. Yo le recuerdo con la sandwichera, con el ordenador escribiendo su artículo de 10 minutos, bailando, con el puro, con no sé cuánto y el pantumaca. Y yo decía, y lo hace todo a la vez. Y tú sentías como, y le importa un bledo el texto que le acaba de pasar, que no es verdad. Tiene tal capacidad que puede hacerlo todo a la vez. Es el hombre orquesta. Y canta y se ríe y todo le importa un pepino y no sé qué. Aparentemente. Entonces de él aprendí eso. Resta la importancia, o al menos que eso parezca, ¿no? O cuando una vez en una reunión, él y yo solos, yo llorando amargamente por un tema, me dijo, Luján, no. Cuando tú estás en el programa,
María Luján
me llamaba el capullo. Recuerda que la gente enciende la radio para escuchar el programa de Herrera. Por tanto, llegas tú y eres la sustituta. Esto lo digo en plan bien, ¿eh? Y ahora tienes la oportunidad de que la gente encienda la radio para escucharte a ti. Y tú te lo mereces. O sea, ¿cómo que llores? ¿Que no? O sea, te vas a ir. Bueno, de hecho yo me voy a la tele porque Herrera me llama y me dice, te vas a ir. Te vas, o sea, a la tele.
Carlos, fuiste tú, ¿eh?
Sí, exacto. Al Power, eso es.
Sí, al Power.
Sí, sí, no había mucha cosa en radio libre. ¿Y qué es lo que te dije, María Luján? Dilo.
Te vas a ir. Y digo, pues que yo sé que te vas a ir. Digo, es que claro, me dicen que me incorpore. Y entonces Ferrari, que era el presidente de Onda Cero en ese momento, te vas a ir. Y mañana yo llamaré a Ferrari. Y yo, bueno, pues me voy. Y me fui. Y me fui de un día para otro.
Porque tú estabas haciendo radio, pero ya mientras hacías radio empezaste tus pequeños flirteos con la cosa audiovisual, ¿no?
Bueno, porque a mí, estando en la radio, me llamaron de la tele en varias ocasiones, para castings, para historias, ¿no? Porque buscaban caras nuevas, porque buscaban gente nueva y tal y cual. Y siempre me buscaban, me llevaban, me dijo, ¡oh, es brillante, es maravilloso! Y luego era, no. Sí, decía, a mí que me dejéis, a mí dejarme en paz, ¿sabes? O sea, es que yo no quiero hacer tele. O sea, dejadme en paz. No me llaméis más, si yo estoy feliz de estar en la radio. O sea, no sé qué parte entendéis que dejad de llamarme para aventuras televisivas. Pero bueno, una de estas me llaman, de estos vídeos que había de castings y de historias que me habían llamado, me llaman para hacer un reportaje en el programa de Teresa Viejo de 7 días, 7 noches. Y eso me divertía y era compatible con la radio. Y además, compañeros, que os voy a contar que no sepáis, por ese reportaje me pagaban más que la nómina mensual de la radio. Increíble. Y yo dije, pues me lleva 2 minutos y medio, o sea, a los 2:50 ya he terminado, me pagan un dinero que, hola, ¿qué tal? Quiero, ya está, pues yo me hago esto, ¿sabes? Y entonces por eso, luego es por lo que hago el concurso de Asturias en 25. Y cuando lo concurso de Asturias en 25 y damos 17 a las 10 de la noche, pues, ¿y qué narices está pasando en Asturias hasta ahora? Y de ahí es para lo que me llaman de Password. Pero yo no, o sea, estaba cansada de que me llamasen de la tele para hacer una prueba o no sé qué, que me dijeran que era ¡ay, esta chica! Y luego fichaban a X, fichaban a Y. O sea, que no me llaméis, es que yo no quiero hacer televisión. Pero mira.
Bueno, de todas maneras, yo supongo que Password fue punto de inflexión en tu carrera también, ¿no?
Password era
importantísimo,
lo más,
¿no?
Lo más, Password era lo más. O sea, lo que yo me pude reír en ese programa, lo que pude disfrutar, ese es el formatón más redondo. Bueno, hay otros, ¿no? Pero este es uno de los formatones más redondos y lo dicen los expertos en televisión, ¿eh? No, por favor, no quiero parecer aquí una engreída porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de Password. Más redondos de los últimos 20 años de la televisión. O sea, Password era un pepino de programa. Porque te reías mucho, porque no había guión, porque Elías, el director, era buenísimo y se tomaba muy en serio su curro, porque había un ambiente, un oxígeno, molaba mucho. La gente jugaba en su casa, era un meme constante, y eso no había redes sociales por aquel entonces, ¿no? Pero era un meme constante. Constante, a todas horas.
Creo fíjate que tenía qué cambio, ¿eh? De estar en la radio con tertulios políticos importantes y...
Bueno, yo pasé una vergüenza que me muero, Fer. Yo pasaba vergüenza. Cuando me llaman para la radio, para la tele, recuerdo quedar con todos estos contertulios tan importantes, tan que no vamos a dar nombres, pero todos siguen ahí, ¿no? Sí, y son gente muy poderosa. Claro, todos los contertulios de Herrera. Y a mí me daba vergüenza, o sea, decir, me voy a hacer Power. hola, ¿qué tal? Y luego hacerlo y encontrarme con ellos. Yo decía, soy una friki, tío, al lado de lo que están haciendo ellos o lo que yo he hecho en años anteriores, ¿no? Me pasé de hablar de presupuestos generales del Estado a Abril Cerral, ¿sabes? Y luego cuando me ofrecieron Granjero Busca Esposa fue muy vergonzante para mí, para este entorno, explicarle que yo iba a presentar Granjero Busca Esposa. Bueno, luego vas viendo cómo todo construye una carrera y que... Esto me lo dijo Marcos de Quinto. Cada uno, vamos a atribuirle las cosas que... Me dijo, no sé por qué, Luján, tú eres Tintín. Tintín en Alaska, Tintín en Tíbet, Tintín en Andorra. O sea, no tienes por qué avergonzarte de esto, ¿no? Claro. De un formato u otro. Depende de cómo tú lo defiendas, ¿no?
Señoras y señores, esta mujer se tendrá que ir a acostar. Nos hemos quedado en Pajur. Anda, que no nos queda. Estaríamos... Vamos a repetir aquí algún día que usted tenga bien.
Cuando
porque hemos echado un rato muy bueno en la madrugada del sábado por la noche, aquí con estos seres humanos que somos nosotros mismos. Luján, esta es tu casa. Esta puerta está abierta. No hay que ni siquiera llamar al timbre. Y muchísimas, muchísimas gracias por venir. Te mandamos un beso muy fuerte.
Venga, chavales, yo vengo cuando queráis, pero para hablar de cosas, no
sí,
de mí.
Señora.
Digo, ostras, hemos estado hablando de mí todo el rato, qué vergüenza.
Y de piano.
Y de teléfonos, que al final se nos ha olvidado. Telefonía móvil.
Se nos ha olvidado hablar de teléfonos. Venga, cuando queráis vuelvo, ¿vale? Por favor, besito.
Gracias. Un beso, chao.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Y seguimos haciendo camino en la madrugada de la radio. Manteniendo intacto el compromiso semanal del sábado por la noche desde hace 12 años. Pues sí.
Con el grupo Risa y su música es imposible no gozar. Oscar Blanco, David Mineral, Instante, Fernando Echeverría.
Llamadas sorpresivas, humor en cada línea. Es maravilloso. Para disfrutar y aprender. Nunca ha sonado mejor la línea editorial de este programa. Qué bonito, como decía aquel, pagamos jingles americanos para un tío de Salamanca. Es verdaderamente lamentable, pero así es. En esta noche tan colombina, tan pilarista, tan hispánica, señoras, señores, ladies and gentlemen, vamos a por la gente menuda. Ahí está el gran Jimeno. Hola, Jimeno, buena madrugada.
Hola, ¿cómo estáis, queridos míos?
Muy bien.
Es un día muy especial. Hoy es un día muy señaladísimo de la vida, ¿verdad? Día de la hispanidad. Llevamos poco más de dos horas de españolismos. Sí. Y hoy vengo a dar con los niños una exclusiva que... Bueno, pues se ha tardado muchísimo tiempo en descubrir. Estaba intentando hacer cálculos desde 1492 hasta aquí, pero he desistido, así que calculad vosotros. No fue Colón quien descubrió América.
No.
¡Ay, Cristóbal!
¿Y entonces quién descubrió América?
¿Cómo estás? Pues vamos a escuchar a los niños.
¿Cómo es?
No, primero en Copa Exclusiva, no fue Colón.
¿Cómo crees que se descubrió América?
Conquistaron al gorrón. Con Cristóbal Ronaldo.
Cristóbal Ronaldo,
qué
juego fenomenal.
¿Qué silogismo? Primero me ha parecido entender Cristóbal Gorrón.
Ahí está, ahí va.
Algo así, luego Cristóbal Ronaldo.
Cristóbal Montoro al final fue.
Exactamente.
Tenía lío. Bueno, y es que es un hecho que se ha hablado mucho. Ríos de tinta, diría yo. Pero los niños saben perfectamente, porque lo han oído muchas veces, cómo fue el descubrimiento de América.
¿Cómo crees que se descubrió América?
Con cuidado, porque no quería despertar a la gente ni nada.
¿Tú sabes quién descubrió América?
Jesús. Porque le iban a poner en la cruz, que le estaban persiguiendo y corrió mucho. Y entonces que llegó a América y ahí le mataron. Y después resucitó.
¿En América?
Sí.
¿Y cómo se dio cuenta Jesús de que estaba en América?
Creo que vi un cartel, no lo sé.
Muchos hablan de que de América nos trajimos el chocolate, el café, incluso se habla de las patatas.
No creo, porque viene del supermercado.
Claro, exactamente. Oye, qué maravilla, acaba de pulverizar toda la historia.
Estamos aprendiendo
sin comentarios,
y mucho.
No. Jesús, que luego le mataron allí.
Impresionante, es que hay una mezcla. El cartel es genial, sí. Se ha criticado y mucho a la figura de Cristóbal Colón. Muchos dicen que, bueno, que pues cuando llegó allí a América, pues no lo hizo todo tan bien como parece. No lo sé, o sea, yo he tenido que preguntárselo a los niños. Cuando llegó Colón a América, ¿qué hizo?
Pues le enseñaron a los hombres a enseñar a comportarse, porque no se comportaban nada bien. Pues por ejemplo, comían con las manos sucias, escupían al hablar, no recogían la mesa.
Es que de verdad, era un desastre.
Es que de verdad, si no es por Colón, a Colón se le han adjudicado pues muchas hazañas, pero seguro que esto que vais a escuchar de los niños no lo habíais oído. Parece ser, según los libros de historia que leen los niños, que don Cristóbal Colón descubrió otras cosas. ¿Qué cosas ha descubierto Cristóbal Colón?
América,
¿sí?
Europa, ajá. Getafe, Leganés y también Almería. Puede que en Valladolid haya estado, pero puede que haya atrancado el barco.
¿Y por qué descubrió tanto Colón?
Porque estaba aburrido en casa. Una pregunta, ¿América es Ayamonte o no?
No, América es un continente. ¿Por?
Yo he ido a Ayamonte, así que voy a hablar de Ayamonte.
¿Y de América por qué no quieres hablar?
Porque no he ido.
¡Muy bien! Claro, ahí está. Lógica aplastante.
Es impresionante.
Exactamente. Entonces, vamos a ver. Getafe, Leganés y los estados del sur de Madrid.
Almería también.
¿Sí?
Lo que no está claro, Valladolid puede. No tenemos datos, no hay documentos. Pero encalló el barco allí.
Encalló el barco. Ayamonte
en el Pisuerga. Ayamonte no. Ay, Dios mío, de mi vida. Estos niños son increíbles. También es un día para sentirse muy español. Para sacar pecho, ¿no? Y le he preguntado a los niños, niño español, ¿qué es lo mejor de España?
Pues pintar. Compartir con mi familia, vivir, estar todos juntos. No quiero crecer, quiero ser ese pequeña.
La paz de España.
¿Por qué hay tanta paz en España?
Porque nos sale del corazón.
¿Y por qué motivos tendrían que venir a vernos?
Somos gente maja, ¿sí? que construimos cosas, ¿sí? y que sí. hacemos deporte. Todo siempre bien. Saludamos.
Sí.
No hay un español que se precie que no salude.
Somos gente maja, sí, que construimos cosas y somos...
Y siempre saludamos. Por ejemplo, Florentino cumple las dos cosas. Gente maja que construye cosas.
Encima con pasta.
Bueno, esto de ser español... Esto de ser español, chicos, es un sentimiento. O se tiene o no se tiene, ¿no? Pues me he preguntado a los niños, ¿qué es España para ti?
Mi vida, porque ahí nací yo, que me da sentimientos. Un país muy guay. Tiene mucha gente.
¿Qué tipo de gente?
Bueno, tontos muchos. Hay muchos tontos.
¿Cuáles son tontos para ti?
Los que pegan en los cumpleaños.
¿Tú te sientes muy español?
Según los días.
¿Qué días te sientes muy español?
Los sábados y domingos.
Ahí está.
Porque en el colegio damos inglés. En casa no.
Pues claro. Mucho honor claro. Porque allí nací y me hizo sentir como una flor. Porque ojo. Mi madre, como era tan buena, pues me hizo buena. Y eso se siente como si fueras una flor.
¿Cuántos años tiene España?
Después del Cristo. Muchos años del después Cristo. Del Cristo.
Bueno, eso es el del Cristo de Marina Feli.
No ha concretado.
El Cristo de Palatagüina.
Y la flor, cuidado.
Y la flor. Sentirse español los fines de semana.
Claro, porque como no da inglés en casa, es que luego vas a los colegios de ahora, que es que eso te claro. Hablan de todo menos en español. Es que vamos.
Claro, toda la semana. Claro, sí.
Están los niños bilingües perdidos.
¡Qué barbaridad! Oye, ha estado muy bien esta aproximación al mundo colombino, según la gente menuda. Hemos aprendido muchas cosas. Le hemos dado la vuelta, bueno, hemos pulverizado todo lo que es la historia antigua, mediana y contemporánea.
Getafe.
Y sobre todo Getafe.
Estepona, ¿no? Como ha dicho el otro.
Ayamonte. Leganés.
Estepona, digo yo.
Leganés. Luis Ángel Duque, ¿tú sabías que Leganés lo había descubierto Colón?
Hombre, pues sinceramente no lo sabía, pero ahora ya estoy enterado. O sea, sí. Vamos, es que tenía que ser un grande Cristóbal Colón. Viva España, claro.
Viva España, claro.
Así que es un programa de radio, ¿no?
Bueno, pues seguiremos aprendiendo o descubriendo o sorprendiéndonos con la gente menuda y con Antonio Gimeno, que volverá por aquí la semana que viene. Que tengas un feliz domingo, querido compañero.
Abrazo, guapos.
Bien, pues ahora lo que toca es escuchar las noticias de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, redacción de Guardia, informativos, COPE, lo que hay por ahí. Y después recordaremos.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Perdona que aparezca en medio de la canción, pero es que llevaba mucho tiempo callado. Y hasta que no entres en la web, te seguiré dando la lata. Vago, más que vago. Y ahora que siga sonando la canción. Through the night, I reach in my bag, dreams to
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A estas horas siguen activos los avisos naranjas por lluvias en Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña. En las dos primeras comunidades se espera que el aviso pase a amarillo en el amanecer de este domingo. En el caso de Cataluña estará activo al menos hasta las 5 de la tarde. De momento, en el día de ayer, la peor parte será